semana aquí en El Duna en Punto. ¿Cómo estás con Stivicic?
Bueno,
tenemos ya franja electoral disponible desde ayer y después de la Teletón, la reanudación de las campañas por parte de los candidatos. ¿Cómo está Josefina Tarakopoulos? José, dame un favor. Gracias. Me está acercando el celular, que este beso es muy grande. En el otro extremo. Muchas gracias, José. Adiós. Ya va a estar con nosotros un rato más con los titulares. Oye, algunas cosas que estén marcando la pauta, ¿por dónde te quieres descolgar? A ver.
Me puedo descolgar por la actualidad internacional, pensando, por ejemplo, en cómo Donald Trump está haciendo todos los esfuerzos por aislar internacionalmente a Estados Unidos del resto del mundo. Porque ahora se sale del acuerdo sobre migraciones, aparte de lo que ya hizo con el TPP, aparte de lo que ha hecho con el acuerdo de cambio climático, las negociaciones con la Unión Europea. Hay una larga lista de cosas que vale la pena revisar sobre el manejo de las relaciones internacionales y económicas también, ¿verdad?, de Estados Unidos con el resto del mundo. Y Venezuela creó su criptomoneda.
Así es, pues.
Tiene la propia.
Tratando de sortear la crisis económica y vencer el bloqueo, que es lo que básicamente dice él, que es la razón por la que, según interpreta Nicolás Maduro, Venezuela se encuentra en crisis. Así que vamos a mirar eso también en los próximos minutos. El fraude en Venezuela, perdón, en Honduras, que se instala ya como un hecho cierto para muchos, y ha empezado a generar muchos cuestionamientos, protestas multitudinarias en distintas ciudades, porque ha pasado más de una semana y todavía no sabemos cuál es el resultado de la elección presidencial. Se dictó toque de queda. Les vamos a contar también de esa historia durante esta mañana. Y hay temas nacionales, temas locales aquí. Hoy día se sabe que está instalado con mucha fuerza el debate sobre lo que va a ocurrir con el Plan Nacional de Derechos Humanos que se le va a presentar a la presidenta Michelle Bachelet. Y por lo tanto se vuelve a instalar también la idea del cierre de Punta Peuco, donde podría haber una definición por parte de la mandataria en esta línea. Lo que pasa hoy es que se sellan las políticas públicas con esta mirada sobre los derechos humanos, y por eso es que hay quienes han empezado desde la nueva mayoría, particularmente algunos diputados, a emplazar a la mandataria para que haga un gesto político respecto del cierre de este penal.
Bueno, vamos a echar una mirada también a la semana, cómo se viene en materia política. Estamos a 2 semanas de la segunda vuelta presidencial, con el inicio de la franja electoral en el día de ayer, con reacomodos, con indicios, ¿verdad?, de cómo los candidatos ya están instalados, ya están en tierra derecha. En medio, eso sí, de las miradas escépticas de... No las cruzadas, sino que dentro de los propios comandos sobre las estrategias que cada uno está aplicando. Viste que cerca de 400.000 chilenos menores de 45 años tienen diabetes. Lo trae La Tercera hoy día en su titular.
Sí, un tema de reportaje del tema del día, que viene en las dos primeras páginas del diario La Tercera. Interesante, ¿eh? Porque ya sabemos todas las enfermedades asociadas que van derivando en esta que se llama, algunos la denominan el cáncer silencioso, porque hay mucha gente que no sabe que la tiene y que va provocando una serie de daños en los órganos. Oye, y a propósito de estudios, este es otro que es bien increíble, que 3 de cada 10 personas reprueban el examen teórico para manejar. El 90% pasa al práctico, lo que es tranquilizador, digamos, porque significa que sabe conducir, pero el tema es que si hay 3 de cada 10 que reprueban el teórico, el teórico a uno puede parecerle poco relevante, pero el teórico tiene que ver con también respetar las señalizaciones, el saber exactamente por dónde adelantar y una serie de cosas. Ahora, lo que más preocupa es que el nivel de falla se presenta no solo en conductores particulares, sino que en taxistas y en choferes del Transantiago. Así es que, a mirarlo también ahí con detenimiento, ya. 7:04 minutos, es día lunes, hoy estamos a 4 de diciembre del 2017, y así estamos comenzando este Duna en Punto.
En Duna en Punto, titulares.
Sebastián Piñera y Alejandro Guillé estrenaron franja electoral, iniciando así la campaña legal. El expresidente llamó a dejar la odiosidad en este periodo electoral, mientras el senador pidió consistencia de parte de los dirigentes del Frente Amplio.
Mientras tanto, Alejandro Guillé le dijo al Frente Amplio que los líderes tienen que ser capaces de ser transparentes en sus decisiones. El candidato oficialista expresó que, más que a los partidos y sus dirigentes, su discurso es un mensaje progresista de seguir avanzando en las reformas.
El gobierno anunció transporte gratis para la segunda vuelta presidencial. La vocera Paula Narváez confirmó la medida, que comprende servicios de acercamiento rurales y trenes de distintas regiones. Sin embargo, el Transantiago no está incluido por ser una prestación de privados.
La presidenta Michelle Bachelet recibirá el Plan Nacional de Derechos Humanos y se espera una definición por Punta Peuco. Encabezará un acto en La Moneda durante esta semana, donde se van a sellar políticas públicas con enfoque en esta materia.
La CONFECH le pidió al gobierno hacer un mayor esfuerzo y avanzar en gratuidad. Su vocera, Sandra Beltrami, destacó que para ellos es pertinente asegurar la gratuidad para quienes ya la tienen hoy día.
Murió el ex agente de la DINA, Basclay Zapata, que enfrentaba una condena en Punta Peuco por crímenes de derechos humanos. El que fuera conocido como El Troglo falleció en el hospital militar afectado de un cáncer fulminante.
Los servicios del Tren Central continuarán paralizados este lunes por huelga legal. La empresa anunció que no se ha podido llegar a acuerdo con el sindicato de Tracción Afines y Conexa, y llamaron a los usuarios a planificar sus viajes con antelación.
En la crónica internacional, como les contábamos, Estados Unidos y Corea del Sur realizan sus mayores maniobras aéreas conjuntas. Los ejercicios militares comienzan 5 días después de que Corea del Norte disparara un misil intercontinental capaz de alcanzar Estados Unidos.
Juan Orlando Hernández aventaja al opositor Salvador Nasralia en Honduras con el 96,16% de las actas procesadas. El escrutinio, que comenzó el sábado, está vigilado por observadores nacionales y se espera que con el resultado los ánimos en este país se calmen luego de una semana de intensas protestas que ya lleva 7 personas muertas.
Estados Unidos anunció que abandona el Pacto Mundial sobre Migración de Naciones Unidas, que busca regular el desplazamiento masivo de personas. El gobierno del presidente Donald Trump, de esta forma, termina por profundizar su aislacionismo.
El voto nulo se impuso en las elecciones judiciales bolivianas. Los opositores promovieron el voto nulo ante la decisión del Constitucional de permitir que Evo Morales pueda volver a presentarse a las elecciones de 2019.
Y finalmente, la Armada Argentina descartó un contacto a 950 metros de profundidad con el submarino Ara San Juan. Además, el viento y las olas en la superficie podrían dificultar el trabajo del mini submarino ruso Pantera Plus en los próximos días. 7:07 a.m.
Hacemos deporte en Duna en Punto.
Vamos a la crónica deportiva esta mañana. Colo Colo quedó con la primera opción de ser campeón en la última fecha después de derrotar 3-2 a Curicó Unido en el Estadio Monumental. Un partido difícil para los salvos, pero lograron sacarlo adelante con goles de Octavio Rivero, Matías Saldivia y Esteban Paredes, que se quedaron con 3 puntos de oro camino al título. Unión Española, que es otro de los elencos que sigue con opciones de sumar una nueva corona tras ganarle 2-0 a Audax Italiano en la Florida. El primer tanto lo anotó recién a los 68 minutos gracias al joven Pablo Aránguiz, mientras que José Luis Sierra sella el marcador a los 90 minutos. Universidad de Chile también hizo la tarea. Los azules ganaron 3-1 a Universidad de Concepción y aún mantienen viva la esperanza de ser campeones. Sebastián Ubilla, Gustavo Lorenzetti y Jonathan Zacaría convirtieron para los azules. Hugo Droguet puso el descuento para el Campanil. Y en la última fecha nuevamente se van a jugar los partidos de forma simultánea. Colo Colo va a visitar a Huachipato, la U va a recibir a Iquique y Unión Española a Everton. Partidos que se juegan todos el sábado a las 5:30 de la tarde. Si los albos ganan, van a ser campeones. Si empatan y Unión gana, habrá definición entre ambos. Si pierde y Unión gana, los rojos serán campeones. Y si pierde, Unión no gana y la U gana, va a haber definición entre albos y azules, que sería también tremendo, tremendo escenario. Los resultados completos de la penúltima fecha del torneo de transición dejan entonces a O'Higgins ganándole por la cuenta mínima a Huachipato, Iquique imponiéndose por 2-1 a San Luis, ya decíamos que Colo Colo por 3-2 a Curicó Unido, Audax Italiano cae frente a Unión Española 2-0, Universidad de Concepción pierde ante Universidad de Chile 3-1, Everton por la cuenta mínima se impone en Antofagasta 1-0 y todavía restan los partidos de Santiago Wanderers con Temuco y Universidad Católica con Palestino, que se juegan hoy a las 8 de la noche. Un par de cosas más también del deporte. Arturo Vidal no para de sonreír en Alemania, está viviendo un gran momento el chileno, volvió a anotar con la camiseta del Bayern Múnich en el triunfo 3-1 ante el Hannover 96, con un ajustado cabezazo, el volante abrió la cuenta en el estadio Allianz Arena, se ganó todos los elogios de la prensa alemana, que lo está viendo en su mejor forma física, El que no corrió la misma suerte fue Alexis Sánchez. El Arsenal del Niño Maravilla cayó 3-1 ante el Manchester United. El atacante nacional que hizo un partido correcto, pero que no le alcanzó para que su equipo consiga un resultado positivo. El que dejó buenas noticias fue Paulo Díaz, el defensor que anotó en el triunfo 2-1 de San Lorenzo ante Tigre y tiene al elenco de Boedo peleando el título del fútbol trasandino. El chileno nuevamente llegó al gol, extendió su gran presente y confirmó que es uno de los mejores jugadores de la Superliga Argentina también. Chile tiene nuevo campeón del mundo, en este caso es un cubano nacionalizado chileno que se llama Arley Méndez, que se consagró en el Mundial de Levantamiento de Pesas en Estados Unidos y se convierte en figura. Tiene su primer campeón mundial de levantamiento de pesas, entonces, en nuestro país, quien ganó en el día de ayer. En el golf, Felipe Aguilar se adjudicó por segundo año consecutivo el Abierto de Chile, en el Sport francés, y el skate nacional empieza a preparar su participación también en los Juegos Olímpicos. Algunas de las cosas que marcan la pauta del deporte y que revisamos aquí en el Duna en Punto. 7:11 a.m.
Más que números, economía en Duna en Punto.
Tenemos IPOM
hoy día. Hoy día, sí, pues, tenemos IPOM hoy día. Y tenemos que revisar indicadores y revisamos también la prensa económica en la mañana de hoy, como lo hacemos siempre. Les cuento. Cerrados ya, el Shanghai Composite con una caída de 0,24%, el Nikkei cayó un 0,49%, el Hang Seng subió un 0,22% y está subiendo el CAC 40 un 0,91%, el DAX lo hacen 1,21, el FTSE 100 un 0,78 arriba. El IBEX sube también un 0,97. Esta es una semana clave en la negociación del Brexit. Vamos a contarles ya en el bloque internacional con algo más de detalle. El Brent está cayendo hoy a $63.18. Les recuerdo que el Dow Jones cerró la semana pasada con una caída de 0,17 y en el caso del IPSA en nuestro país con un alza de 0,42 en 3,808.61 puntos. Ese fue el último número de la jornada del viernes. ¿Qué trae la prensa? Decanos de las principales escuelas de economía abordan los desafíos para el país. Manuela Gocina de la Universidad de Chile, Ignacio Briones de la Adolfo Ibáñez y José Miguel Sánchez de la Católica. ¿Cómo afrontar el crecimiento y la modernización del Estado y volver a un sistema tributario simple e integrado? Son algunas de las propuestas de los académicos. Por freno en planes mineros, destaca el Mercurio, meta de producción de 6 millones de toneladas de cobre se lograría recién en el 2019 y con 5 años de retraso. Negocios de la Tercera trae, dice la Corporación de Bienes de Capital, inversión en ejecución durante el tercer trimestre es la menor desde al menos el año 2008, con 3.614 millones de dólares. El catastro de iniciativas en construcción retomó la senda bajista de los últimos años. Para los próximos 5, destaca el alza de 2,7% en proyectos, llegando a un monto de 45.770 millones de dólares. Los independientes que cotizan vía retención de impuestos internos bajan al 27%. En 2013 el número era del 32% respecto del total potencial desde entonces. 5,4 millones son los ocupados que cotizan en AFP mes a mes. De los independientes, el 7% aporta regular y voluntariamente para su pensión. Solamente el 7%. Ese es uno de los tremendos temas de la futura reforma previsional. Se ha guardado en el cajón varias veces la idea de la cotización obligatoria para los independientes y ahora se supone que viene y el debate respecto de con qué gradualidad vas a ir cotizando, porque si no te van a sacar vas a estar obligado a sacar el 15% de tu sueldo de una. ¡Pah!
Claro.
Dueños de Villa San Luis ingresan nuevo anteproyecto y suman otro paño a la iniciativa. Dado que parte del terreno fue declarado monumento y no podrá ser explotado, los socios añadieron predio de la tienda Budnik, lo destaca hoy día el diario Pulso. También viene la ministra Claudia Pascual, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género. Hay una gran mayoría que quiere seguir transformando al país, seguir generando mayor cobertura de derechos sociales. El diario financiero, Codelco se posterga búsqueda de socio para el litio, y Minera analiza exploración del salar Maricunga. A pesar de que apuntaban a contar con un aliado en marzo de este año, hoy no existe una fecha definitiva. Si esto no es exitoso, firma invertirá para investigar la zona. Los best lawyers, los mejores abogados, los 12 estudios de abogados más importantes de Chile, viene la guía de esta institución estadounidense que analizó por octavo año consecutivo el mercado local. Abarca un récord de 133 estudios. Viene el informe con los más destacados, sus perfiles y también sus fortalezas. En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Solidez y respaldo. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
El tiempo en Duna en Punto.
Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura de casi 12 grados y esperamos 29 de máxima. Hoy día va a estar despejado. En Valparaíso y Viña del Mar, 18 grados de máxima, también con cielo despejado, aunque se tiende a nublar durante la tarde. 10 grados tienen a esta hora en la zona costera de la Quinta Región. En Concepción hay 11 grados, esperan 23 de máxima con nubosidad parcial, y en Puerto Montt, cielo parcialmente nublado, 19 grados de máxima, 11 grados de temperatura tienen a esta hora. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Bailarina y cantante californiana Paula Abdul, que un día como hoy, en el año 1991, recibió una estrella en el Hollywood Walk of Fame. Aunque empezó siendo coreógrafa, cheerleader de Los Ángeles Lakers a mediados de los 80, su nombre empezó a sonar con mucha fuerza en la lista de ventas. Su primer gran éxito, Straight Up, llegó en 1988, estuvo 3 semanas en el número 1 del Billboard, y otro de sus temas más recordados, Cool Hearted, que también fue muy exitoso, Forever Your Girl, dos de sus álbumes más importantes fueron precisamente Forever Your Girl y Spellbound. Esta es otra de las canciones que también dejó huella en su historia. Nosotros con Paula Abdul nos vamos a ir a la pausa comercial, saludando a nuestros auspiciadores aquí en el Duna en Punto.
Completa el tope de tu APB antes del 31 de diciembre y obtén importantes beneficios tributarios. Ahorra en AFP Habitat, 15 años, número 1 en rentabilidad en todos los fondos.
Ya no hay excusas para no crecer con tu empresa. Con Defontana RP solo te van a bastar segundos para quedar operando de inmediato. Compruébalo activando tu empresa en defontana.com. Aprovecha hoy, contrata y obtén 3 meses gratis. Defontana es crecer ahora.
Pagar esta Navidad sin interés no es un milagro navideño, es gracias a tus tarjetas de crédito BCI. Paga todo en 3 o 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país y participa por compras gratis cada hora. BCI dice, somos diferentes.
Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International, First Class Global Logistics. Más información en senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.com. 7 de la mañana con 19 minutos, nos vamos a la pausa comercial. Esto es Duna en Punto, Crónica Internacional a la vuelta, esperemos.
¿Estás pensando importar desde Asia? ¿No cuentas con mayor conocimiento sobre transporte y necesitas de una asesoría para decidir cómo mover tus mercancías? Senator International Chile, a través de sus más de 10 oficinas en Asia y Sudeste Asiático, serán los encargados de entregarte una total asesoría y alternativas de transporte, tanto aéreo como marítimo. Más información, senator-mediointernational.com o en contacto @senatorchile.cl.
Hay quienes siempre están en búsqueda de lo mejor. Buscan calidad y tradición. Buscan seguir los pasos de la excelencia. Y también poder dar sus propios pasos. A todos ellos les decimos que pueden encontrar lo que buscan en Clarks, la marca más grande en el mundo de zapatos Comfort, reconocida por su alta calidad y tecnología. Conoce nuestra colección para hombre, mujer y niños en nuestras tiendas Clarks y exclusivamente en tiendas Falabella y Falabella.com.
En AFP Habitat, nuestro compromiso es trabajar para entregar siempre un mejor futuro a nuestros clientes. Por eso, te invitamos a completar el tope de tu ahorro en APB hasta el 31 de diciembre y así puedas obtener importantes beneficios tributarios. AFP Habitat, 15 años número uno en rentabilidad en todos los fondos. En cada etapa de tu vida, hemos sido y somos tu mejor decisión. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Duna en Punto miramos el mundo con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21, tiempo entonces de mirar ahora lo que pasa en el mundo. Vamos con nuestra primera incursión por los temas internacionales, porque hay varios, así que probablemente nos vamos a extender más allá de este bloque hasta el siguiente. Vamos a comenzar a esta hora en Honduras, donde ya hemos visto a estas alturas que las barricadas que se han generado en las carreteras, incendios provocados incluso en locales comerciales, los daños en las calles, en las vías públicas, el estado de excepción, en el fondo toque de queda, y casi ya 10 muertos, que es el balance de la ola de violencia que se ha desatado en este país después de que la oposición haya denunciado un fraude en las elecciones que tuvieron lugar hace una semana. Han pasado ya 8 días después de que los hondureños fueran a las urnas y todavía no se sabe quién ganó la presidencial en ese país. Los dos principales candidatos, el opositor Salvador Nasralla y el todavía presidente Juan Orlando Hernández, se autoproclamaron vencedores el mismo día de los comicios, antes de que el Tribunal Supremo Electoral diera su primer informe, que brindó recién en la madrugada del lunes de la semana pasada, después de haber prometido que lo haría pocas horas después de las votaciones. El último cómputo, que está en la página web del organismo, dice que Hernández le gana con el 42,95% de los votos a Nasralla, que aparece con el 41,39%. O sea, lo separa, digamos que un punto de diferencia solamente, y en base al 96,16% de las mesas escrutadas. El gobierno se ha visto obligado a decretar el estado de excepción, lo hizo el viernes, se implementó el toque de queda que va desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para tratar de frenar de alguna manera las manifestaciones en las calles. Pero por otra parte nos hemos encontrado también que en el plano político las desavenencias se producen ante la realización de un escrutinio especial de más de un millar de actas inconsistentes que, según se está revelando, parece que son actas que no calificarían para poder ser revisadas, y están pidiendo de lado y lado que se vuelva a revisar esas actas para saber por qué son inconsistentes. Esto ha impedido conocer el nombre de quién estaría ganando la presidencial en Honduras. Ahora, para solventar esta crisis es que el candidato Nasralla ya pidió que se repitan estos comicios. Hasta ahora no hay pronunciamiento al respecto. El presidente del Tribunal Supremo Electoral dijo que nuevamente por falta de acuerdos con la alianza de oposición contra la dictadura, precisamente la alianza de la cual Nasralla es candidato, no se pudo iniciar un escrutinio especial que se ha venido posponiendo desde el día jueves. Pasa que en el fondo lo que está planteando el Tribunal Supremo Electoral es que se conforme una comisión para poder reanalizar parte de los votos de forma muestral, para ver en el fondo quién habría obtenido el triunfo, pero no es algo que a Nasralla le parezca atractivo. Él quiere que todos los votos sean contabilizados y saber si efectivamente aquí hubo o no fraude. Están otras figuras batallando también en este tema, Connie, como el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, que es el coordinador de la alianza de oposición, que reiteró que una de las diferencias que tienen con el Tribunal Supremo es que pretende un escrutinio especial solamente con 1.000 mesas, son 1.027 mesas, que fueron mesas receptoras electorales, lo que contrasta con las más de 5.000 que reclama esta alianza de oposición, a lo que el juez del Tribunal Supremo responde que se han venido cumpliendo los requisitos de la alianza y por lo mismo está pidiendo que ahora tengan un poquitito de criterio. En el fondo, no quieren un análisis muestral, quieren que todas las mesas sean escrutadas y saber dónde están los problemas. La verdad es que esto ha generado una serie de protestas en las calles. El ambiente sigue siendo muy tenso, con constante saqueo, hay vandalismo, algunos dicen para amedrentar a usuarios, a empleados de agencias bancarias, del comercio, de funcionarios de gobierno. Esto ha llevado al mismo presidente a sacar a las fuerzas de seguridad a las calles. Y por lo tanto, con todo el riesgo que conlleva. Están participando en la revisión de los votos la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, pero a estas alturas pareciera que o se repiten las elecciones o el presidente que sea electo va a asumir con muy poca legitimidad.
¿Cómo la que van a tener los jueces que fueron elegidos en esta por segunda vez desde el año 2011 en Bolivia, que fue cuando se instauró el sistema? Por el cual los bolivianos eligen directamente a través de voto a las autoridades de los máximos tribunales del país. Fíjate que la abstención y los votos nulos ganaron, pero por lejos, y los 96 candidatos para ocupar la magistratura no superaron, o no han superado hasta ahora en el conteo, un 20% de la votación total. Una tremenda cantidad de nulos y de blancos, 65% aproximadamente del total de votos fueron nulos y blancos. Con tan pocos votos por candidato, y si este se confirma en el conteo oficial, lo que se reflejaría, ¿verdad?, es básicamente el rechazo que el sistema tiene en los votantes y la manera también en que la oposición logró un punto cuando planteó que esta votación era una suerte de plebiscito de parte o en contra, más bien, o a favor o en contra de la idea de Evo Morales de buscar un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de 2019. Esa es la interpretación que se hace y, por lo tanto, este resultado significa una derrota importante para el presidente Evo Morales en lo personal, o sea, definitivamente en lo personal. El gobierno insistió en defender la legitimidad de estas elecciones a pesar de los resultados y la oposición se atribuyó claramente una victoria como reacción fundamentalmente ante el fallo que busca o que habilita definitivamente a Morales para volver a presentarse. Los datos difundidos por el Tribunal Supremo Electoral dicen que con el 80% de las actas escrutadas, el 53,75% de los votos fue nulo, el 33% válido, el 12% en blanco. Los votos nulos, en el caso del Consejo de la Magistratura, llegaron al 53,66%, los válidos al 31% y los blancos al 15%. Bueno, los datos de los Tribunales Supremo de Justicia y Constitucional son departamentales, en este caso en Bolivia, y el resultado está siendo ampliamente cuestionado, fundamentalmente por el tema de la legitimidad, ¿verdad? Y porque, aparte de que se ha interpretado o no como una cuestión en contra de Evo Morales, que eso ya, a ver, no es necesariamente subjetivo, pero es una interpretación de segunda vuelta, en el fondo, ¿verdad? Lo que sí está claro es que a los bolivianos no les gusta el sistema.
No.
No les gusta la elección ni la manera en que la Constitución se dio para el país con esta fórmula de elección directa de los magistrados. No gusta, y eso está pasando a la cuenta.
Oye, hay una historia también interesante de la realidad internacional que se generó en Francia este fin de semana, que tiene nombre y apellido, Patrick Henry, que es el como se le denominaba, criminal más conocido de Francia, uno de los presos más antiguos del país, que se convirtió en un símbolo en la lucha contra la pena de muerte, que finalmente se terminó por abolir en Francia en el año 1981. Resulta que Patrick Henry murió ayer víctima de un cáncer de pulmón a los 64 años. Él estuvo 40 de esos 64 años en la cárcel. Él había sido juzgado en 1977 por haber matado justo un año antes, el 76, a Philippe Bertrand, el nieto de 7 años de un industrial por el que quiso cobrar un rescate de 1 millón de francos, o sea, unos 150.000 euros, pero al que mató cuando lo descubrieron. La pena de muerte estaba vigente en ese momento y se usaba además la guillotina en Francia. Ese mismo año, el último en el que se aplicó la pena de muerte en Francia, 2 años después o 3 años después se terminó por abolir, esta guillotina terminó utilizándose en varios momentos de la historia francesa, de haber sido por el sentimiento popular que reclamaba la muerte de este sujeto que consideraron un monstruo. O sea, mató a un niño de 7 años, lo había secuestrado para pedir un rescate, lo pillaron y mató al niño. O sea, esa es la historia resumida en una línea. En las puertas del tribunal todo el mundo quería que lo mataran. Henry, quien en ese entonces tenía 23 años, muy probablemente habría sufrido el mismo destino que las otras personas que enfrentaron la guillotina, pero en este caso se cruzó un abogado detractor de la pena de muerte que se llama Robert Banninter. 4 años más tarde fue el ministro de Justicia en el gobierno de François Mitterrand que abolió la pena capital y que logró que el mismo diario Le Parisien en ese momento calificara de impensable que el jurado conmutara su condena a cadena perpetua. El único problema es saber si les van a cortar o no en dos, en lo que decía este abogado a los miembros del jurado en su alegato final, que pasó a la historia de la jurisprudencia francesa como uno de los más contundentes discursos contra la pena de muerte. Si ustedes deciden matar a Patrick Henry, será a ustedes a quienes veré al alba a la hora de la ejecución de los condenados a muerte, y me diré que fueron ustedes, y solo ustedes, los que lo decidieron. No agreguen a la muerte de un niño la muerte de un joven, fue lo que dijo este abogado. Había sido condenado a cadena perpetua. Henry también pasó a convertirse años más tarde en un breve ejemplo de reinserción después de las dificultades que enfrentan los presos a la hora de abandonar la cárcel. Por ejemplo, en el año 2001, después de pasar 25 años en prisión, recibió la libertad condicional por buen comportamiento, una libertad que le duró sin embargo poco porque lo detuvieron en España con traficando marihuana. El 2002 volvió rápidamente a la cárcel y aunque los siguientes años pidió reiteradamente una nueva oportunidad, nunca volvió a salir de la cárcel hasta que hace solo 3 meses un tribunal suspendió su pena por el avanzado estado de su cáncer, donde finalmente se sabe terminó muriendo en un hospital. La historia entonces de Patrick Henry, el condenado a cadena perpetua el año 77, que estuvo a punto de enfrentar la pena capital por haber matado a un niño, pero que con el discurso de este abogado terminó por generar un debate en Francia que derivó en el año 81 con la eliminación de la pena capital.
Hoy, esta semana es una semana bien importante para la negociación por el Brexit. La primera ministra británica, el presidente de la Comisión Europea, tienen un encuentro en Bruselas. Cita clave, ¿verdad?, para avanzar en apenas 10 días antes de una cumbre que va a tener que decidir si las conversaciones fueron suficientes o no, ¿verdad?, para pasar a la segunda fase, que es la que más le importa al gobierno de Theresa May, o si el gobierno va a tener, todavía no cumple en el fondo con las exigencias de Bruselas. Eso es lo que se define en estos días. Tanto Bruselas como Londres están, dice la prensa europea, más optimistas en los últimos días. El gobierno de May habría aceptado que tiene que pagar la llamada factura de la salida, porque tiene compromisos financieros con Europa, ¿verdad? Y esa factura se acercaría a los 60.000 millones de euros. Hay quienes hablan incluso de hasta 100.000 millones, a pesar de que los más duros en el gobierno británico dijeron hace pocos meses que no pensaban pagar nada. Bueno, hay un compromiso ya de pagar una factura que andaría por ahí por los entre los 60.000 y los 100.000 millones. Una brutalidad de plata. Londres también dicen que estaría aceptando que los 3,2 millones de ciudadanos europeos que residen en el Reino Unido conserven los derechos que tienen hoy día, que ha sido justamente uno de los puntos más, más discutidos. Y el principal problema está siendo hoy día, que es la tercera prioridad europea, que entre Irlanda e Irlanda del Norte no se cree de nuevo una frontera física que ponga en peligro los acuerdos de paz que terminaron con el terrorismo en el Reino Unido. Tanto Theresa May como Jean-Claude Juncker van a empezar este lunes las conversaciones con miras entonces a esa reunión ampliada. La idea de May es terminar de seducir a la Unión Europea para poder entrar, como decía, a esta segunda fase en un escenario interno que es bien complicado, ¿eh? Las encuestas, particularmente una que publicaba el Mail on Sunday ayer, dice que un tercio de los británicos cree que estar fuera de la Unión Europea sería económicamente peor para el país. Hay bien poca confianza en el electorado y ese es un problema evidentemente para Theresa May, que tiene problemas con su partido, el conservador, que tiene esta negociación abierta con Bruselas. La encuesta muestra además que la mitad de los británicos apoya una nueva votación para definir si hay que mantenerse o no, o sea, si hay que salir definitivamente del Brexit.
Lo que querían.
Bueno.
No se puede.
Ya no se puede revertir.
No se puede revertir, no se puede hacer un plebiscito sobre algo que ya se consultó. Ahora, lo que se podría... siempre se puede reinventar la rueda. Uno podría hacer un plebiscito, me imagino yo, preguntando si están dispuestos a hacer modificaciones a la Constitución que permitan un eventual cambio y a partir de ahí tratar de inventarse alguna fórmula, pero también están alambicados a estas alturas. Más bien la pregunta es si tiene alguna posibilidad más adelante de volver a formar parte de la Unión Europea el Reino Unido de la Gran Bretaña, aunque todavía siguen habiendo quienes apuestan a que no se va a producir nunca esa salida de este país de la Unión del Viejo Continente. 7:35 a la pausa nos vamos.
I was alright for a while. I could smile for a while. But I saw you last night. You held my hand so tight as you stopped to say hello. You wished me well. You couldn't tell that
qué gran canción. Además tiene varias versiones del propio Roy Orbison, que es la figura a quien estamos escuchando y que un día como hoy, en 1987, realizó su último concierto en Ohio. Había un programa especial organizado por Cinemax que honraba la figura de Roy Orbison. Varias estrellas de Inglaterra y de Estados Unidos interpretaban sus hits. Estaban ahí Bruce Springsteen, Elvis Costello, Jennifer Warnes, entre otros. Sabemos que en diciembre del año siguiente Roy Orbison murió súbitamente víctima de un ataque al corazón. La comunidad del rock and roll se sintió más que conmovida por la noticia. Había ofrecido antes su último concierto en Akron, en Ohio, en 1988. En 1988, un día como hoy, cuando hace su último concierto, y días después se produce la muerte de esta figura. Así que nosotros lo queremos recordar en su último concierto con una de sus grandes canciones, Crying. Antes de irnos a la pausa, saludando a quienes están con nosotros aquí en el programa. Clarks, marca inglesa con 200 años de historia, presente en 35 países. Solo Clarks te ofrece cada temporada confort, calidad y nuevas tendencias. Zapatos para hombre, mujer y niños en tiendas Clarks, Falabella y falabella.com.
Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate uno de estos productos a un increíble precio. Hidrolavadora Ursus Trotter a $49,990, PlayStation 4 a $199,990, Smart TV LG 55 pulgadas a $279,990. Exclusivo pagando con tu CMR en Seguro Falabella, están contigo.
¿Los abogados son formales? Bueno, para la Universidad Adolfo Ibáñez también son creativos porque tienen un modelo único que complementa sus carreras con el programa de Artes Liberales. Una mirada más amplia para pensar con libertad.
¿Has pasado por Varsoviana últimamente? ¿Qué manera de renovarse? Las tiendas están sorprendentes. Los empaques son de nivel mundial y el sabor inolvidable. Varsoviana, fieles a la calidad, fieles al origen.
Pausa y ya volvemos.
Es tiempo de crecer. Súmate a la transformación digital con los líderes del mercado. De Fontana ERP, único software que opera 100% online. Sí, 100% online. Para que así puedas tomar el control de tu empresa estés donde estés. Si no lo has probado, hazlo ahora mismo. Sincroniza en tan solo segundos la información de tu antiguo ERP y opera de inmediato. Créelo, esto es transformación digital. Esto es De Fontana. De Fontana es crecer ahora. Descubre más en defontana.com.
Para diciembre se anuncia un clima agradable, cero calor.
Eso sería un milagro.
Felicitaciones, los regalos que compró son gratis.
Eso no es milagro, es usar tus tarjetas de crédito BCI. Esta Navidad, usa tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país, en 3 o 6 cuotas sin interés. Y además participa por compras gratis cada hora. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en svif.cl. Vigencia hasta el 25 de diciembre de 2017 o hasta agotar premios. Revisa las condiciones objetivas de la promoción en bci.cl.
Aprovecha este mes para asegurar tu auto y adelanta tus regalos de Navidad. Contrata tu seguro de auto full cobertura en Seguro Falabella y llévate uno de estos productos a un increíble precio. Hidrolavadora Ursus Trotter a $49,990. PlayStation 4 a $199,990. Smart TV LG 55 pulgadas a $279,990. Exclusivo pagando con tu CMR. Cotiza, compara y contrata de forma rápida y fácil en segurofalabella.com. En Seguro Falabella estamos contigo.
Dicen que los psicólogos solo nos dedicamos a analizar, pero lo más interesante es que también podemos transformar.
Dicen que los ingenieros somos cuadrados.
Sí,
para calcular, pero también somos innovadores.
Dicen que para elegir una universidad lo más importante es la tradición, pero es fundamental la innovación.
En la Universidad Adolfo Báñez tenemos un modelo único que complementa nuestras carreras con el programa de Artes Liberales, que te permitirá tener una mirada amplia, desarrollar un pensamiento crítico, innovador y consciente para entender el mundo y sus cambios. Universidad Adolfo Báñez, pensar con libertad.
En Duna en Punto, titulares.
7:39, 7:39. Josefina Starakopoulos, ahora sí en el micrófono, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy, muy bien.
Me alegro, ¿cómo estás el fin de semana?
¿Dónde me acuerdo?
Todavía tengo, estoy dentro de una caja aún.
No, sí. ¿Todavía?
¿Tiempo de demora?
Pero sí, ¿cómo se me cambió el sábado, querida mía?
Ah, pero yo pensé que empezaste el jueves.
No, empecé a mover cosas, pero el cambio, cambio.
Cambio, cambio, fin de semana, bueno, todavía.
Oh, qué loco. Sí. Todavía tengo caja. No, pero bien, bien. Es muy agotado, ¿no?
Sí, pero bueno, dos hijos que ayudan, pero, supongo.
Unas bestias.
Ah, muy bien.
Una máquina.
Se agradece así.
Estoy tratando de acordarme que hice el viernes y no...
No recuerdo.
¿Sabés qué? Además, leí hoy día en la mañana...
Me dejé solito el viernes.
Sí.
La Consuelo.
Vino la Consuelo. Que día en la mañana justo leí que el té verde ayuda a evitar el Alzheimer y tate que me acordé que había dejado tomar té verde. De lo poco que me acuerdo.
Eso era.
Entonces ahora estoy tratando de acordarme que hice el viernes y no puedo acordar. Me acuerdo lo que hice el sábado y el domingo.
Tenés que tomar.
Pero no tomaste té verde, eso te lo aseguro.
No, no tomé té verde, pero estoy tratando de recordar qué hice el viernes. No tengo memoria.
Bueno, ya de Navidad ya sabemos.
Ah, no, ya me acuerdo lo que hice el viernes. Teletón.
Y el sábado también.
Ahí está.
Ah, Teletón.
Sí. Y el sábado también. Claro. Sí. Con mi otra CS.
CS.
Con el Santa María.
Así ah, es. ¿De veras?
Sí, sí. Pues.
¿De tercera CS en tu vida?
Sí, pues, con Stevie Sitch, con solo Saavedra.
Yo también quería hacer CS, María. Pero no me alcanzó.
En pasarlo bien, en reírme con la conexión.
Soy solo
María.
JS.
No. Ya, vamos con los titulares.
Te podemos cambiar el nombre, siempre se puede. Tú dinos cómo quieres que te digamos.
Vamos con los titulares mejor. Sebastián Piñera y Alejandro Guillé estrenaron la franja electoral iniciando la campaña legal. El ex presidente llamó ayer a dejar la odiosidad en este periodo electoral, mientras el senador pidió consistencia de parte de dirigentes del Frente Amplio. El gobierno reactivó las zonas de catástrofe por la sequía en las regiones de Coquimbo y Valparaíso. La declaratoria rigió desde el año 2002 a 2016, pero este año se había suspendido ante la mejora de la situación hídrica. El Banco Central presentará hoy su último IPOM del año. El presidente del Instituto Emisor, Mario Marcel, expondrá este lunes en el Congreso, en el ex Congreso Nacional, el informe más completo sobre la economía chilena de cara a la segunda vuelta presidencial. Los trabajadores del Tren Central se mantienen en huelga legal y los servicios siguen suspendidos este lunes. Dado esto, el Transantiago informó que reforzará los recorridos de las zonas afectadas para los usuarios que hagan uso del ferrocarril. Y en el ámbito internacional les contamos que la justicia peruana ordenó la prisión preventiva para los socios de Odebrecht. El tribunal consideró que existe riesgo de que los empresarios se fuguen o obstruyan la justicia. Ellos están procesados por su presunta intervención en el pago de sobornos por al menos 15 millones de dólares.
Bien, pues la síntesis con algunos de los temas que marcan hasta ahora la pauta. Gracias, Josefina. Nos vemos un ratito
Buenos
más.
Días.
La José Stavrakopoulos que vuelve a las 8 con Noticias en Duna. Vamos a darle un vistazo al pronóstico del tiempo, actualizando información que ya les entregábamos temprano esta mañana. Tenemos en Santiago una temperatura que ya subió hasta los 13 grados y medio. Subió prácticamente 3 grados ya la temperatura en menos de 40 minutos. Tenemos proyectado 29 grados de máxima aquí en la capital con cielo prácticamente despejado. En Valparaíso y Viña del Mar, 16 grados de máxima, cielo parcialmente nublado, 10 grados de temperatura a esta hora. En Concepción, nubosidad parcial, una máxima de 23 grados, tienen 11 grados a esta hora. Y en Puerto Montt hay 11 grados también, la temperatura extrema probable es de 19 grados con nubosidad parcial durante el día.
Veamos lo que dice la cuenta de Twitter de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Le cuento de inmediato. Dice, llama a la precaución por alta congestión en el túnel acceso sur, alto flujo en dirección al norte. Piden básicamente mantener distancia y respetar los límites de velocidad por este tema.
7:44. Hablemos un poquitito de lo que está pasando en Venezuela con este anuncio de Nicolás Maduro de tener una criptomoneda. Primero, démosle un poquitito de contexto a la realidad económica y a los problemas que enfrenta este país, pero también al por qué del anuncio de Nicolás Maduro. Hay una hiperinflación en la que está viviendo Venezuela, sumado a las restricciones impuestas por parte del gobierno de Maduro para operar con divisa, ha provocado que el número de compras de las, por ejemplo, bitcoins, que es una de las tantas criptomonedas, se haya disparado en Venezuela en el último año. Hay venezolanos que optaron por comprar bitcoins como un activo donde puedan proteger su ahorro. Si uno lo compara, por ejemplo, con la misma fecha del 2016, el total de transacciones con bitcoins ha ido sumando un incremento realmente muy, muy importante. La verdad es que es, está como sobre el 12.000%, para que se hagan una idea. La gente en Venezuela tiene muy pocas opciones a su disposición porque invierten plata en activos y es algo que es prácticamente imposible de hacer con todas las restricciones que tienen. El Banco Central y el gobierno ejercen un control muy estricto sobre cómo la gente puede gastar la plata, y la conversión, por ejemplo, al oro, a la plata o a cualquier otro activo está muy regulado, y es ahí donde aparece el Bitcoin como una opción disponible para la gente de Venezuela. Otra de las razones de este crecimiento es la posibilidad de poder enviar plata al extranjero sin límite. El que logre abrir una cuenta en Bitcoins puede recuperar los fondos depositados desde fuera del país, o sea, es un instrumento que es una opción para sortear el control de capitales. En el fondo lo deposito en Bitcoins y si yo estoy fuera, después recupero esa plata y con eso evito que me la vayan a controlar. Hay un ejemplo de cómo la compra de esta criptomoneda haya tomado especial relevancia, porque si uno lo compara, por ejemplo, con otros países latinoamericanos, Chile o, no sé, Argentina, el total de operaciones semanales con bitcoins están por sobre los 100.000 euros. Venezuela es el país con mayor cantidad de transacciones de toda América Latina, casi triplicando a Brasil, que es el segundo, con más de 500.000 euros. La cantidad que se mueve en el mismo plazo, por ejemplo, en otros lugares, no sé, la Unión Europea, no llega a los 1,7 millones de euros. ¿Cómo se compran los bitcoins en Venezuela, a diferencia de lo que pasa en otros países, como por ejemplo Chile, o no sé, pues en la misma Unión Europea, donde la compra de bitcoins se hace a través de empresas especializadas de intercambio? Como consecuencia de las restricciones que existen en Venezuela, lo que hacen estos ciudadanos es buscar vías alternativas, y el mayor número de transacciones se realiza en una web que funciona como intermediadora bilateral entre compradores y vendedores, que se llama localbitcoins.com. Y hay una serie de anuncios donde los oferentes plantean sus precios y las cantidades de bitcoins que están disponibles a vender. Los demandantes deciden ahí si aceptan o no. Y otro de los métodos más usados es Facebook, que se han creado ahí grupos privados en la red social donde los miembros compran y venden a otros. La única diferencia con la página que yo decía antes es que, además de estas operaciones, también se ayudan y se aconsejan mutuamente ahí en Facebook sobre cómo operar con el Bitcoin. Son comunidades que están formadas tanto por residentes y no residentes en Venezuela, aquellos que no están viviendo en el país, que venden divisas internacionales a los residentes para que puedan comprar Bitcoins a un precio más barato, en fin. El Bitcoin está muy cuestionado en el mundo y ha generado todo un debate porque en el fondo no está tributando. Se están ofreciendo ya en distintos sitios de compras web el que uno pueda pagar con bitcoins. Si yo compré la moneda, pues con dólares o con pesos, con mi tarjeta de crédito, compré bitcoins y después pagué con bitcoins en una compra a través de internet, me estoy saltando el pago de impuestos, y esto ha generado todo un debate. Ahora, visto lo que está pasando en Venezuela con esta existencia tan potente de los bitcoins, uno hubiese imaginado que esto habría provocado un rechazo muy relevante por parte del gobierno de Nicolás Maduro. En el fondo, echa la ley, que es la ley que impuso Maduro, echa la trampa, que es la que permitiría a través de los bitcoins. Pero resulta que el mismo presidente Nicolás Maduro anunció ayer que van a crear su propia criptomoneda, que están llamando el Petro, para hacer transacciones financieras en el exterior y combatir lo que él denomina es un bloqueo económico, que es lo que estaría provocando la crisis de este país. Porque ya sabemos, Nicolás Maduro no asume responsabilidad propia, sino que dice que lo que le pasa a Venezuela es culpa del bloqueo internacional. Él dice que esta nueva moneda va a estar respaldada por reservas de petróleo, minerales y diamantes de Venezuela. Se va a llamar Petro, nos va a permitir avanzar, decía él, hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Vamos a ver si es que realmente tiene respaldo y si efectivamente el Petro termina convirtiéndose o no en una moneda atractiva para el mercado.
Oye, Estados Unidos, en otro capítulo más, ¿verdad?, de cómo aislarse del mundo y renegar de la globalización, porque vamos en esa dirección, ahora se retiró del Pacto Mundial de la ONU sobre Migración y Refugiados, diciendo que ellos van a decidir la mejor manera de controlar las fronteras y quiénes van a ser autorizados o no a entrar a Estados Unidos, según dijo la embajadora, ¿verdad?, ante la Organización de Naciones Unidas. Ayer se hizo el anuncio de este retiro del Pacto Mundial de la ONU, y los miembros de la Asamblea habían aprobado en septiembre del año pasado la declaración de Nueva York con el propósito de mejorar la protección y también la gestión de los movimientos migratorios y de refugiados también, con un enfoque, y ese enfoque, según la embajadora, es incompatible con la soberanía de los Estados Unidos. Esa es la lógica con la que se enfrenta a lo que fue la declaración hecha en territorio propio, ¿verdad? Esta declaración de Nueva York que le dio o le concedió un mandato al alto comisionado de la ONU para los refugiados para proponer a la Asamblea en el próximo año un pacto mundial con dos ejes, definiciones de respuestas ante el problema y un programa de acción. La declaración de Nueva York abarca muchas disposiciones que son incompatibles con las políticas estadounidenses de inmigración y refugiados y con los principios dictados por la administración Trump en materia migratoria, dijo la embajadora, justificando, ¿verdad?, la decisión de detener la participación de su país en la preparación de este pacto para obtener el consenso que se buscaría en Naciones Unidas en el 2018. Apuntalando el aislamiento internacional, hay varias notas hoy día sobre justamente este tema, cómo se ha venido aislando. Sacó a Estados Unidos del TPP, del Acuerdo de Asociación Transpacífica. Sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París de Cambio Climático. Congeló las conversaciones con la Unión Europea para que se cree una zona de libre comercio y ahora deja el pacto mundial de la migración. América primero, ¿verdad? Bajo ese eslogan, bajo esa frase, es que Estados Unidos justifica de alguna manera estas determinaciones que se han venido adoptando y que básicamente dan cuenta de una política puertas adentro, ni siquiera de un desconocimiento de la globalización, sino que más bien de una declaración de principio, en el sentido de que no me gusta. ¿Ah? No es que no la reconozca, no es que no la vea, no es que haya ignorancia de por medio, es que hay una decisión explícita, expresa, de que no gusta, de que no gustan los efectos que esto le genera a Estados Unidos. Y el impacto está por verse, porque es la primera vez que un monstruo del tamaño de Estados Unidos toma determinaciones de esta naturaleza. Retirarse de este tipo de pactos, congelar, aislar, blindar, cerrar un poco más, cada vez más la frontera, es algo de lo que no estamos claros de qué efectos va a tener eso. Hay muchos efectos que se presuponen, mucho impacto a nivel global que se presupone, pero no lo hemos visto todavía.
Vamos a estar mirando durante el día, creo, una reacción encadenada de la comunidad internacional frente al anuncio de este fin de semana de Donald Trump, y yo creo que todavía no hemos escuchado el grueso, la avalancha de cuestionamientos que se le van a formular después de retirar a Estados Unidos de este pacto de Naciones Unidas sobre migraciones, que ha sido el tema, por lo demás, que ha marcado a la comunidad internacional durante los últimos años. Antes de irnos, un par de temas nacionales. Nosotros les comentábamos temprano, en el comienzo del programa, que ha estado trabajando la abogada Lorena Fríes desde la Subsecretaría de Derechos Humanos en el diseño de una serie de políticas públicas que van a estar enfocadas en la promoción, el respeto y la protección de los derechos humanos, y que va a regir por ley para los próximos 4 años. Es un plan que aparentemente está listo, se le tienen que entregar a la presidenta Bachelet para que lo apruebe, y que esto ocurriría durante esta semana, muy probablemente día miércoles, en una ceremonia que va a tener lugar en La Moneda. Se había dicho que iba a ser mañana, la verdad, pero aparentemente hubo cambios de agenda de último minuto en torno a la presidenta, y por lo tanto se estaría corriendo para el miércoles. Bueno, ahora, como sea, esta ceremonia ha generado mucha expectativa en distintos grupos dentro del oficialismo, pero especialmente en agrupaciones de derechos humanos, porque según dice el diario La Tercera, hoy día en la mañana se espera que esta semana la presidenta Bachelet avance en su definición final sobre el cierre y destino de Punta Peuco, que no tendría sentido político hacerlo después, si es que ahora tiene una ceremonia marcada en materia de derechos humanos que significa el lanzamiento de este plan. Y que ha sido un texto que ha estado, insisto, trabajándose durante harto tiempo por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos, que ha sido elaborado con organismos distintos de la sociedad civil y que tiene una serie de medidas que se van a ejecutar por parte de los distintos ministerios, además de otros organismos del Estado. Hay compromisos con organismos autónomos, como por ejemplo la Fiscalía, las policías, en fin, para mejorar el clima de respeto y de protección a los derechos humanos en nuestro país. Y este lanzamiento coincidiría con una semana que va a estar marcada por esta temática, porque recordemos que el domingo se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos, y el martes 12 la presidenta Bachelet va a participar de la entrega del informe anual del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y debido a este clima y que al Plan Nacional de Derechos Derechos Humanos, es el último anuncio que el gobierno haría en esta materia, es que, lo que dice el diario La Tercera, hay parlamentarios que creen que sería una buena instancia para el anuncio sobre el cierre de Punta Peuco. Veremos si es así. Ya se había dicho también anteriormente que ese anuncio se iba a hacer el 11 de septiembre pasado. No fue así, más bien se anunció el término del secreto de la Comisión Valech, que sorprendió mucho, mientras se esperaba que se hiciera el anuncio sobre el cierre de Punta Peuco, y la verdad es que ahora es la última, no sé si es la última, pero es el último gran momento que tiene el gobierno. No es el último momento, pero sí la última gran oportunidad para hacer un anuncio en esta materia, porque precisamente se toma la agenda durante la próxima semana, desde el miércoles hasta la próxima semana, el tema de los derechos humanos.
Destacar solamente porque me parece súper atractivo como tema de política pública, al final, lo que trae hoy día el diario La Tercera sobre los 400.000 chilenos menores de 45 que tienen diabetes. Esto es según la Encuesta Nacional de Salud, el 4,8% de la población con edad inferior a los 45 años padece de esta enfermedad, según los especialistas. El sedentarismo y la obesidad, la otra vez veíamos eso, ¿verdad? Tenemos de los índices más altos de obesidad a nivel continental. Bueno, entre esas dos serían parte importante de las razones o de los responsables. Y los jóvenes entre los 15 y los 24 años son el grupo en el que más aumenta el mal. En el 2010 el 0,4% de la población en ese rango de edad tenía la enfermedad, hoy es el 1,8%, lo que da cuenta de que es ahí donde se concentra el mayor crecimiento proporcional.
7:55 a.m, estamos terminando esta edición del Duna en Punto. Las noticias con Josefina Starakopoulos es lo que viene a continuación, y más adelante comienza Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Matías del Río, junto a Connie Stimicic. Gracias por haber estado con nosotros. Yo me junto con ustedes a las 7 de la tarde en Nada Personal con Consuelo Saavedra.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué harías si pudieras volar?
Me elevaría con el viento.
Tendría una nueva perspectiva.
Podría explorar lugares geniales.
Porque desde las alturas se ve todo más claro. Pon tus inversiones en la dirección